Bueno, parece que ya estamos grabando. Continuamos este tema de la Revolución Rusa, donde lo habíamos dejado el último día. Habíamos quedado en los inicios de esa guerra civil, después del triunfo de la Revolución Bolchevique, ese golpe de Estado a ese gobierno de mencheviques y liberales. Y vemos ese periodo de la guerra civil entre 1917 y 1921. Rusia va a salir de la Primera Guerra Mundial, pero inmediatamente, como veis, pues va a entrar en esa guerra civil que va a ensangrentar igualmente y va a suponer una sangría para la antigua Rusia, ahora ya posteriormente la URSS. La guerra civil, en la cual se van a definir dos bandos. Se van a definir, por un lado, el bando del Ejército Rojo, el bando rojo, formado básicamente por el partido bolchevique, que tiene gran parte del control del ejército, ya que gran parte del ejército estaba bajo control de los soviets, respondía ante los soviets y no ante la oficialidad. Ya lo explicamos un poco al hablar del fracaso de ese golpe de Estado de Kornilov, por la insumisión de los soldados a aceptar las órdenes de ese general, fieles al soviet. Y por lo tanto, los bolcheviques tienen el Estado, tienen el partido, tienen a la mayor parte del ejército. ¿Qué tiene el otro bando, el bando zarista, el bando de los blancos? ¿Cuáles son sus apoyos? Pues básicamente los antiguos partidarios del zar, la parte más conservadora, reaccionada, tradicional, que os podéis imaginar, más los liberales. Los liberales que en cierta forma han sido desbancados por ese golpe de Estado y que ahora en buena parte de esos liberales pues van a hacer piña con esos antiguos zaristas para formar este bando de los blancos. En cuanto al ejército, el ejército de blanco va a tener menos peso la tropa en él. Fundamentalmente, la gran oficialidad, otros oficiales del ejército, los generales o tenientes, almirantes, van a estar del lado de los blancos. Sectores, algunos del ejército, minoritarios dentro de la tropa, van a estar también del bando blanco. Algunos grupos étnicos que estaban vinculados y introducidos en el ejército, como por ejemplo, bueno, grupo étnico, grupo cultural más bien, como el caso de los cosacos, van a formar parte también del bando zarista, del bando blanco. Por lo tanto, habrá ciertos sectores del ejército que van a formar parte de este bando blanco, pero la mayor parte está del lado bolchevique. ¿Qué tienen a su favor los blancos? Pues el apoyo de las potencias occidentales, sobre todo de Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia, que van a financiar, van a dotar incluso de armamento, algo que nos suena un poco del contexto actual, a ese ejército blanco. Y por lo tanto, ese apoyo va a hacer que el ejército blanco se sostenga a pesar del poco apoyo que tiene dentro del propio ejército. ¿Cómo va a suplir esta escasez de efectivos? Pues muchas veces a través del reclutamiento forzoso de gente que van a quedar en territorio controlado por los blancos. Es decir, campesinos, gente que va a ser reclutada forzosamente, que o bien se unen al ejército blanco como soldados prozaristas o bien directamente los fusilan. Y ante la opción de o te unes al ejército, aunque no estés muy a favor de lo que defiende, o bien pierdes la vida, pues muchos van a verse obligados a combatir en este ejército blanco, incluso en contra de su voluntad. Ventajas que tiene los bolcheviques, pues básicamente que controlan las ciudades, las grandes ciudades, controlan la industria, si bien la industria rusa en estos momentos tiene problemas, tiene un serio proceso de desindustrialización y es una industria en crisis, y sobre todo controlan, fundamentalmente también vinculado a este control de las ciudades, la red de ferrocarriles que es necesaria para conectar este extenso imperio ruso. Y por lo tanto, al controlar la red de ferrocarriles, pueden de forma más flexible mover tropas que, por ejemplo, los blancos, que tienen que moverse un poco a pie o con animales de tiro y no pueden recurrir a ese transporte rápido a través de la red de ferrocarriles, de tropas, suministros y de otras cuestiones. La guerra civil va a ensangrentar Rusia durante varios años. Va a haber zonas especialmente afectadas y que van a ser teatro de operaciones de forma muy marcada, como por ejemplo es el caso, perdón, esto me he adelantado. Como por ejemplo va a ser el caso de Ucrania. Ucrania va a ser uno de los principales frentes de batalla. Ucrania, donde que en esos momentos era independiente, se había convertido en independiente, al igual que Finlandia, y que por lo tanto va a servir de refugio para el ejército blanco, y por lo tanto el ejército blanco va a intentar expandirse, hacer incursiones en el territorio controlado por en el territorio ruso a través de Ucrania. Y por lo tanto eso va a hacer que Ucrania se convierta en un campo de batalla entre uno u otro bando. También las zonas un poco más periféricas del imperio, como por ejemplo la zona de Siberia, donde un almirante ruso, Kolchak, con los cosacos, va a hacer una labor de resistencia y de hostigamiento de las tropas del ejército rojo, y por lo tanto el frente, podemos decir sur, en toda la zona de Ucrania, con prolongaciones hacia el Cáucaso, y por otro lado otro frente más hacia el este, hacia la zona de Ucrania, y entrando en esas provincias entrando un poco en el territorio ruso desde Asia Central. Esta guerra va a ser tremendamente sangrienta y va a dar lugar a lo que se suele llamar el terror, tanto el terror rojo como el terror blanco. La represión de los partidarios de uno y otro bando, el fusilamiento de los soldados capturados. Vamos a ver, lo que llamaríamos crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad que van a ser practicados tanto por el bando bolchevique, tanto por el bando rojo, ese terror rojo, como por el bando blanco. ¿Qué? Si se veía que había un grupo de aldeanos que apoyaban a milicianos del bando rojo, pues directamente los fusilaban en masa y no sé, ahí andaban con chiquitas. Todo esto también vinculado a una muy importante presión a través de la propaganda. Bueno, aquí tenemos un cartel, este cartel que tenéis aquí. Este es el acto, el entierro de un soldado de ese ejército rojo. Y tenemos un cartel en el que, traducido, yo no entiendo ruso, pero bueno, me fío de la traducción que han dado, pone muerte a los burgueses, viva el terror rojo. Y abajo tenemos un cartel de propaganda de los blancos, del ejército blanco, en el que aparece este caballero blanco, a la manera de San Jorge luchando con el dragón, que aparece en el escudo imperial ruso, y que, de nuevo, la Federación Rusa actual, que recupera el escudo imperial ruso, tiene igualmente esta escena de San Jorge luchando con el dragón, pero aquí es un San Jorge vestido de blanco, luminoso, enfrentado a este dragón que es rojo, por lo tanto está simbolizando no solo ya al dragón símbolo del mal, sino también a los comunistas, a los bolcheviques como símbolo del mal. Y es casi un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre los blancos y los rojos, entre San Jorge y ese dragón malvado que pretende destruir Rusia. Una imagen muy potente, y además con la bandera rusa, como veis, a blanco, azul y rojo, casi solapado a ese sol, a esos brillo del sol que se transmite por todos lados. Propaganda en uno u otro sentido. Propaganda en uno sentido, y cada uno de los bandos va a intentar hacer esa guerra de propaganda para justificar o bien denigrar al contrario. Aquí tenemos, por ejemplo, una escena en que tenemos unos oficiales del ejército blanco que están saqueando una aldea, y lo que pone el texto es: una vez que el ejército rojo se va, los blancos queman el pan. Es decir, ya sin ninguna lógica, simplemente ya la propia mínima subsistencia de estos pobres campesinos, que es el propio pan, pues su propio granero, su propia despensa va a ser quemada por estos desalmados y despiadados oficiales del ejército blanco. Sancionados además por la bendición que ofrece aquí este pope de la Iglesia Ortodoxa, que bendice este acto de destrucción de las cosechas por parte de los blancos. Por otro lado, aquí tenemos un cartel en el cual unos soldados del ejército rojo atacan estos aldeanos que son de origen cosaco, esa población cosaca que es prozarista. Y dice: así tratan los rojos a los pueblos cosacos, las aldeas cosacas. Igualmente, y haciendo todas imágenes tremendistas que os podáis imaginar, aquí Trotsky, Lenin y los miembros del Partido Comunista presentados casi como unos paganos que están sacrificando a este sacerdote en el altar sacrílego y pagano de la revolución. Y lo que resalta esto es todo por la todo por la Internacional. Por el contrario, en la otra parte tenemos aquí esta fortaleza asediada con las letras del Partido Comunista, PC ruso, a su vez asediada por esta águila imperial negra convertida casi en una águila monstruosa, y los jinetes del apocalipsis guiados por esa águila imperial que intentan atacar esa fortaleza que es defendida por los cañones del ejército. Por lo tanto, vemos mucho de esa propaganda ideológica que va a estar muy visual, que va a intentar movilizar a la población y politizarla contra un bando contra el otro. Al final, lo que será, como todas las guerras civiles, una guerra fratricida en la que muchos de los que van a luchar pues van a verse obligados a luchar precisamente por haber quedado en zona controlada por o bien el bando rojo o el bando blanco. Y, como diría James Bond, el pasado nunca muere y siempre vuelve. La recepción peculiar que va a tener este periodo de la guerra civil en la Rusia contemporánea, en la cual, por un lado, hay una valoración positiva de determinados aspectos de la URSS, pero al mismo tiempo también negativa de otros y de otras figuras, como en este caso Trotsky, en este film histórico, Trotsky, que se basa fundamentalmente en la vida de Trotsky, pero incidiendo especialmente en su papel durante la guerra civil rusa y presentándolo casi en las escenas que transcurren en la guerra civil rusa, casi como una manera de una película de terror en la cual Trotsky casi es un personaje siniestro que ordena fusilamientos y bastante negro poco aconsejable. Por el contrario, El Almirante, película rusa de 2008, en la cual se hace una exaltación casi como un personaje heroico, un personaje lleno de valores de honor, de lealtad, una figura, de cierta forma, con una ética personal, de un personaje, de un importante general del bando blanco, que es el general Kolchak, el cual había dirigido a esos cosacos en la zona de Asia Central, Siberia, y que se había enfrentado allí con el ejército rojo, intentando incluso incursionar la zona controlada por los bolcheviques. Por lo tanto, esa ambivalente revisión de ese legado, tanto del mundo zarista, incluso de los blancos, como al mismo tiempo de la URSS. De la URSS, en la cual figuras como Stalin son profundamente bien valorados en la Rusia actual, pero al mismo tiempo figuras como los zares o como el propio Kolchak también tienen ese carácter casi de héroes de la patria rusa. Con lo cual, la ambivalencia de ese periodo y todavía los fuegos no apagados de ese periodo tan traumático que fue la guerra civil rusa todavía colean y muestran estas lecturas ambiguas en la Rusia actual en el discurso oficial. Bueno, esto es una cuestión anecdótica. Volvemos un poco a ese terreno de operaciones que ya vimos anteriormente. Y ahora vamos a hablar un poco, ya finalizada la guerra civil, ya triunfado finalmente el bando de los rojos y ya de nuevo incluida Ucrania en Rusia, ahora, mejor dicho, en la URSS. ¿Cómo se va a desarrollar este Estado ruso primero y después la URSS, que va a ser protagonista en cierta forma de buena parte de la historia contemporánea del siglo XX. Vamos a ver un poco las fases. En la primera fase, que todavía está en medio de ese periodo de la guerra civil, el periodo del comunismo de guerra, vamos a ver cómo los proyectos de los bolcheviques se van a ver en cierta forma coartados por la propia situación bélica. Los bolcheviques estéticamente querían eliminar la propiedad privada, querían hacer toda una serie de reformas, pero obviamente la situación bélica será prioritaria en esos momentos y obligará a tomar medidas especiales que no cuadraban, en cierta forma, plenamente con el ideario bolchevique. Una de las primeras medidas obvias y obligadas por esta situación va a ser tener que orientar toda la industria, la maltrecha industria rusa, que había sufrido un proceso de decadencia durante todos los años de los años finales de la Primera Guerra Mundial, por los problemas que ya comentamos en la anterior tutoría. Y va a haber que reorientar la guerra. Y además se va a producir, producir además a través de la nacionalización de las empresas. Las empresas que van a ser nacionalizadas. Voy a intentar nacionalizar la industria y dirigirla hacia la producción de elementos de guerra. Tanto munición como avituallamiento y toda una serie de cuestiones que están y son necesarias para las operaciones bélicas. El problema es que las empresas van a ser nacionalizadas, va a tomar de ellas el control el partido bolchevique, ahora ya Partido Comunista Ruso, pero va a haber un problema para gestionar estas empresas que se van a convertir en propiedad del Estado. Y es que se quita la propiedad a los burgueses, se aparta a los gestores, los ingenieros, los profesionales, los empresarios, que hasta esos momentos controlaban estas empresas, pero no se encuentra personal técnico que pueda sustituir a ese personal que ha sido apartado. Es decir, faltan gestores industriales, faltan ingenieros, y todo eso va a plantear una serie de problemas a la hora de reorientar esta industria y de gestionar esta industria de una manera productiva. Con lo cual, el hecho es que la desindustrialización que ya se estaba produciendo en esos momentos, antes es caos por falta de personal técnico cualificado, va a aumentar y la industria rusa va a entrar todavía más en un proceso de decadencia y Rusia se va a ir todavía desindustrializando más. Al mismo tiempo también la medida esta que toman los bolcheviques, nada más llegar al poder, de eliminar la propiedad privada, va a entrar en conflicto con los campesinos. Los campesinos que obviamente habían tomado ya espontáneamente durante la época del gobierno, de los gobiernos provisionales, el control de las tierras, habían incautado ellos mismos de las tierras de los latifundistas y ahora no querían perder la propiedad privada que se habían repartido entre ellos en pequeños lotes, la tierra para los campesinos que la trabajaban, no querían cederla a el Estado o una entidad colectiva. Por lo tanto, esto va a suponer un problema y va a obligar a los bolcheviques a finalmente a aceptar esa pequeña propiedad agrícola que van a tener, a la que habían accedido los campesinos. Pero este no es el único problema y el único elemento de fricción que tiene en estos momentos el Partido Comunista con el campesinado, porque obviamente estamos en una situación de guerra, la prioridad es ganar la guerra y obviamente esto obliga a continuar con esa política de requisas forzosas, de venta a precios pactados de las cosechas, que obviamente también se van a encontrar con la resistencia de los campesinos. Los campesinos que están en contra de que se, en cierta forma se les expropie la producción de sus tierras que precariamente han conseguido mantener como propiedad suya, propiedad privada. Por lo tanto, este comunismo de guerra va a tener un saldo más bien en general negativo, en cierta forma negativo, y todo ello va a obligar que cuando termine finalmente en 1921 la guerra civil rusa se tenga que adoptar una nueva política económica. Nueva política económica que va a ser más que la política que los bolcheviques querían realizar, lo que ellos pretendían hacer, va a ser una necesidad de circunstancias. Ante las circunstancias de la posguerra y de desindustrialización, conflicto con los campesinos, toda una serie de cuestiones, va a haber que tomar unas decisiones que incluso van contra el propio ideario y las propias bases ideológicas del Partido Bolchevique y del Partido Comunista Ruso. A su vez, este periodo de inicio de la nueva política económica va a estar marcado por revueltas que van a ser resultado un poco de ese descontento larvado que existía durante la época del comunismo de guerra. Va a haber revueltas campesinas, revueltas en el campo, pero también va a haber revueltas en el ejército. En este caso, la revuelta de Kronstadt. Kronstadt era una base marítima que estaba en una isla cerca de San Petersburgo y era el principal base militar de la Armada Rusa en el Báltico. Y de hecho, los marinos de la base naval de Kronstadt habían estado en cierta forma en la vanguardia de ese ejército que estaba integrado en el Soviet y que había en cierta forma sido un poco la vanguardia de la Revolución Rusa durante ese periodo del gobierno provisional. Los que habían un poco tirado de la situación, los que habían estado en las primeras encontronazos de la Revolución Rusa. Y ahora, en cierta forma, tras la eliminación de los soviets, en el cual estaban representados estos soldados, y esa situación de guerra civil, de escasez, de crisis económica, los soldados y también una cierta malestar ante el deje autoritario que empieza a tener el partido bolchevique y que contrasta un poco con ese sistema asambleario que de cierta forma era un poco más abierto que se encontraba en el Sovieto de San Petersburgo, los marineros de Kronstadt deciden sublevarse contra el gobierno bolchevique. Hay un conflicto, varios intentos de tomar esta base naval de Kronstadt contra lo que hasta esos momentos había sido una de las vanguardias revolucionarias del ejército ruso, sus soldados de la base de Kronstadt, hasta que finalmente, tras un asedio muy duro, consigue tomarse esa base y los marineros de Kronstadt son básicamente masacrados en el ataque a esta base naval. Es uno de esos momentos que, en cierta forma, son traumáticos dentro de este periodo, tanto las revueltas campesinas como la revuelta de Kronstadt. Y de resultas de estas dos elementos traumáticos, tanto las revueltas campesinas como esta revuelta de Kronstadt, en cierta forma, los bolcheviques se ven obligados a dar un paso hacia atrás y admitir cosas que estaban, en cierta forma, como digo, en contra de sus propias convicciones. Básicamente, ¿qué consistiría esta nueva política económica? Que básicamente es lo que va a responder a esto. Pues en admitir temporalmente, como solución de circunstancias hasta que se mejore la situación, determinados elementos de economía de mercado. Siendo todavía oficialmente un sistema comunista, se van a admitir limitándolo a ciertos elementos de economía comercial, de economía de mercado, de la manera capitalista. En el caso de los campesinos, se les va a reconocer tácitamente la posesión de sus tierras y les va a permitir vender sus cosechas en el mercado de las ciudades y, por lo tanto, tener unas ganancias fruto de esa venta privada de sus cosechas. Siempre, no obstante, con el contrapeso de que debían de pagar un impuesto al Estado, que sería un tanto por ciento en especie de la cosecha. Del excedente que tenían y que mandaban a vender al mercado, tenían que pagar un tanto por ciento de eso al Estado, lo cual entraba en los graneros del Estado ruso. También se establece el comercio privado, la actividad comercial privada. Se permite que determinadas empresas pequeñas, pequeños talleres de artesanos, pequeñas industrias, se mantengan en manos privadas y gestionadas por sus dueños privados, pero se va a nacionalizar rígidamente cualquier empresa que tenga un tamaño ya un poco más considerable. A partir ya de 10 empleados, cualquier empresa que sobrepase los 10 empleados inmediatamente será nacionalizada. Las pequeñas empresas, las pequeñas, pequeño-medianas empresas, se les va a permitir subsistir y tener una actividad privada, vender sus productos, gestionar libremente su propia industria, no va a intervenir ahí el partido. Pero en cuanto superen ese límite simbólico de los 10 empleados, inmediatamente se nacionaliza y se convierte en una empresa estatal. Y, no obstante, el Estado se va a reservar sectores industriales estratégicos. En concreto, la industria pesada, obviamente la industria pesada siempre va a tener más de 10 empleados, pero aparte, independientemente de esto, cualquier industria que se dedicara a la industria pesada, producción de acero, carbón y todos estos elementos que son necesarios para la recuperación económica, pues va a estar bajo control estatal. Igualmente se reservan las finanzas, los bancos se convierten, se nacionalizan. Igualmente, el comercio exterior. El comercio interior se permite, el comercio privado se permite, pero exteriormente no se permite a estas empresas que todavía existen privadas que comercien con el exterior. Al exterior solo comercia el Estado ruso y es un comercio controlado por el Estado ruso. Por lo tanto, estos sectores estratégicos, industria pesada, comercio exterior y finanzas son controladas por poco nucleares en la economía, son controladas por el partido bolchevique. Problemas y virtudes que tiene la nueva política económica. Obviamente, al pequeño campesinado le va a satisfacer estas medidas. Obviamente reconoce su acceso a la tierra y su control, su propiedad sobre la tierra, y también la disponibilidad de vender libremente sus productos, con lo cual, pues, de cierta forma, ven satisfechas sus reclamaciones tradicionales de la tierra para quien la trabaje y poder disfrutar libremente de sus propias, las propias tierras que cultiva. A los obreros les satisface en la época de una política económica, porque incluso en aquellas empresas que no son nacionalizadas, la situación supone una mayor protección y mayor defensa de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores industriales. Por lo tanto, van a ver como algo positivo esta nueva política económica. ¿Problemas que tiene, sobre todo desde el lado del Partido Comunista? Pues obviamente, primero, que no favorece una evolución. No es un sistema que permita, desde luego, evolucionar a un sistema comunista, socialista, en el cual no exista la propiedad privada. Porque, de hecho, al mantener esos reductos de propiedad privada, en cierta forma, incluso se está impidiendo llegar a ese punto, a ese fin que pretendía llegar el ideario comunista. Y, por otro lado, en un plano más general de la propia eficacia económica de todas estas medidas, en cierta forma no son tampoco demasiado exitosas. Contribuyen, en cierta forma, a solventar un poco la situación, a paliar la situación, pero no hacen que la desindustrialización se frene. Más bien, incluso mitigan un poco la decadencia de la industria rusa. Y desde luego no permiten una modernización de la economía, de la industria, de todo esto. Por lo tanto, la situación de marasmo económico, de decadencia, de parón, incluso de desindustrialización se mantiene. Entonces la situación no mejora sustantivamente de la manera que se pretendía que mejorase. Con lo cual hay un descontento también, y se ve que este es un sistema que de cierta forma ha salvado y ha paliado la situación muy negra de esa posguerra y esa crisis de la posguerra, pero que no, es un sistema que no tiene futuro en la nueva política económica. Y entonces entramos ya en otro mundo nuevo. Precisamente cuando se empieza a cuestionar la política económica, esto coincide con un cambio político muy importante en las filas del Partido Comunista y en la jefatura del Estado, que es el periodo de la muerte de Lenin, el conflicto por el poder entre los dos grandes hombres fuertes de ese momento, Trotsky, que había sido el organizador del Ejército Rojo, y Stalin, que era el otro gran hombre fuerte del Partido Bolchevique, el Partido Comunista. Pugna por el poder, en la cual al final va a triunfar Stalin, y Trotsky va a ser obligado a exiliarse, y finalmente, tras ir dando tumbos por distintos países que no van a aceptar prestarle asilo, pues va a terminar en México, que sí le va a dar estatus de refugiado político, y allí, como sabéis, pues será asesinado por un militante comunista al servicio de Stalin, de origen español, Ramón Mercado, que lo matará clavándole un piolete en la cabeza. Bueno, pero dejando esta suerte de Trotsky, entramos ya en lo que va a ser los ejes del periodo de Stalin, el periodo de dictadura de Stalin. Básicamente, los tres grandes ejes de este periodo van a ser la colectivización forzosa, eliminar ya de una vez por todas cualquier asomo de propiedad privada y el resquicio de libertad económica en cualquier aspecto. Todo debe ser colectivizado, todo debe quedar bajo el control del Estado, todo debe ser tender a ese modelo de tipo comunista. Y también un intento de industrialización acelerada. Industrialización acelerada a cualquier precio, que va, de hecho, a transformar Rusia, el propio tejido productivo Rusia, que empieza siendo un país fundamentalmente agrario y muy escasamente industrial, y que incluso la industria había entrado en decadencia durante este periodo de la Revolución y de la Primera Guerra Mundial, y va a cambiar la situación, va a revertir la situación y va a convertir a Rusia en un país principalmente industrial y muy secundariamente agrícola, y convertirá incluso en una gran potencia industrial durante un cierto periodo de tiempo. Luego, la industria rusa, pues, será una industria que tendrá sus problemas, una industria anticuada, contaminante, atrasada, poco productiva, pero todo eso ya se verá más adelante, ya posteriormente a la época de Stalin. Y por otro lado, industrialización acelerada, colectivización forzosa y reforzamiento muy poderoso del Estado, aumentando el dirigismo del partido. El partido, aunque el Estado se va organizando de una determinada manera, quien está detrás del Estado realmente es el partido. Quien controla realmente los resortes del Estado es el partido. El partido es como una entidad que, en cierta forma, fagocita la propia estructura del Estado y adquiere el control total sobre el Estado ruso. De hecho, cuando veamos un poco el tema de las nacionalidades y cómo se va a plantear todo este problema del federalismo en la URSS, veremos que, si bien es un sistema teóricamente federalista, de hecho no lo es tanto, porque el Partido Comunista Ruso el Partido Comunista Soviético es un órgano tremendamente jerárquico y tremendamente centralizado, y que por lo tanto anula esa jerarquización del partido que controla realmente el Estado, toda esa descentralización teórica que está en la base teóricamente. Dirigismo del partido, y para cimentar este poder del Estado, recurso al terror, la represión, enviar prisioneros a gulags, trabajo forzado, toda una serie de medidas de represión de cualquier tipo de oposición externa, pero también interna, también dentro del propio partido comunista, disidentes reales o imaginados que se consideran en determinados momentos que tienen actitudes disidentes o contrarias a la línea oficial marcada por Stalin y su círculo de confianza, pues van a ser también represaliados y muchas veces eliminados físicamente. Vamos a ver un poco en detalle todo esto. Colectivización forzosa. La colectivización forzosa supone la desaparición de la pequeña propiedad campesina que hasta ese momento pues había mantenido de cierta forma porque no quedaba más remedio. ¿Cómo se va a realizar esta colectivización? Se va a utilizar dos modelos. Un modelo que se basa, por un lado, en la pequeña comunidad agrícola. Se va a colectivizar, pero quien va a ser propietario de esas tierras colectivamente va a ser la pequeña comunidad agrícola, la pequeña comunidad aldeana, lo que en ruso se llama el MIR, que serán los llamados kolhoses, que serán granjas colectivas, propiedad de un MIR, de una comunidad aldeana. Y por otro lado, va a haber una colectivización de tipo estatal. Va a haber grandes granjas propiedad del Estado, en cual las tierras y esa granja se colectiviza, pero bajo propiedad y control del Estado. Obviamente, todo esto es virtual, porque independientemente de que sea la pequeña comunidad campesina, que sea el Estado, quien sea el propietario, quien sea el que controla esto, al final, dentro del Soljós o dentro del Kolhós están los cargos del partido controlando todo. Por lo tanto, el partido es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Esos dos modelos, tanto los Kolhóses, las granjas colectivas, como los Soljóses, las granjas estatales, van a ser dos modelos que se van a aplicar manu militari en todas las comunidades campesinas que hasta ese momento, pues, los pequeños campesinos habían repartido las tierras que habían expropiado espontáneamente durante el periodo del gobierno provisional. En este sentido, se va a proceder a una colectivización forzosa y los intentos de resistencia del pequeño campesinado, del pequeño y mediano campesinado, de oponerse a esta colectivización van a ser reprimidos a través de esa política de terror. El descontento de estos pequeños y medianos campesinos, los que llama en estos momentos kulaks, que son acusados de burgueses, de antirrevolucionarios, de todo lo que haya habido y por haber, son enviados a campos de trabajo forzosos, los llamados gulags, donde van a compartir muchas veces en sitios inhóspitos como Siberia, con temperaturas o sitios del Asia Central, donde van a estar presentes tanto disidentes políticos como estos campesinos reticentes, como también presos comunes. Hay, por ejemplo, una película norteamericana llamada Camino a la Libertad, que describe un poco el ambiente de uno de estos gulags siberianos, en el cual hay mezclados criminales del AMPA moscovita con disidentes políticos, extranjeros que han sido capturados en la guerra, todo tipo de todo un revolutum, que se envía eso, todo lo que sea contrario al Partido Comunista teóricamente es enviado allí y se lo pone bajo el mismo techo, y con unas condiciones de trabajo forzado muy, muy duras, en la cual hace que buena parte de los que sean enviados a los gulags pues no lleguen a cumplir su condena, si era, estaba limitada a una serie de años, y muchas veces mueren directamente. Según la propaganda oficial, estos gulags tenían una función de reeducación de los que eran enviados allí. A través del trabajo, a través de estos trabajos forzados, se, de cierta forma, se reeducaba revolucionariamente a los prisioneros. De cierta forma, podemos hacer una analogía con lo que ocurría con los campos de concentración alemanes, en los cuales muchos de ellos había un... Aunque al final su objetivo fuera el exterminio directo, pues había incluso en alguno de ellos, como el caso de Auschwitz, un letrero que ponía el trabajo hace libre, en cierta idea, forma, con esa idea de que el trabajo redimía, en cierta forma, hacía digno de salir de allí a los que estuvieran allí, aunque no fuese esa la intención realmente detrás de todo esto. Y los gulags, algunos sobrevivirán, otros morirán, serán algo que tendrá cierta continuidad y que será uno de los episodios negros más claros de la URSS. Otra opción, enviarte a un gulag, a un campo de trabajo forzoso, realmente un campo de concentración, o bien utilizarte como obra mano de obra gratuita. ¿Para qué? Para la industria. Para esa industrialización forzosa en la cual no va a ser suficiente ya el trabajo voluntario de los obreros, sino que incluso a veces que recurrir al trabajo forzado de prisioneros políticos, de campesinos que no han querido colectivizar sus tierras y que van a ser enviados a trabajar en condiciones muy duras a esas industrias, jornadas muy extensas, precisamente para industrializar y para hacer crecer esa industria rusa. Dificultades con las que se enfrenta este proceso de colectivización. Pues básicamente, un poco lo que había sucedido ya en el periodo anterior con la industria y las maquinarias y todo el problema de gestión. Y es que la agricultura rusa es una agricultura tremendamente primitiva, tremendamente atrasada, que todavía sigue funcionando con el arado típico y típico, típico y tópico, tracción animal y el trabajo con azada manual. No hay ningún tipo de mecanización, no hay ningún tipo de revolución agrícola como podía haber sucedido en otros países del occidente de Europa. Por lo tanto, hay una ausencia de maquinaria agrícola para modernizar estas explotaciones, tanto colhoses como solhoses, como se pretende. Y también hay, lo que es más importante, falta de especialistas, de ingenieros agrónomos, de técnicos que ayuden, de cierta forma, a dar esta revolución agrícola que se pretende llevar unida un poco, esa modernización de agricultura que se pretende llevar unida a esa colectivización de las tierras. Y también incluso hay, lo cual es paradójico, porque Rusia tiene grandes reservas de combustible en distintas zonas, hay una ausencia de combustible. Combustible por los problemas que hubo después de la posguerra, de abastecimiento, entonces hay un problema del propio combustible para la poca maquinaria agrícola que hay. Problemas que van a afectar muy marcadamente a estos intentos, a este proceso de colectivización, que poco a poco van a ir solventando cuando se empiecen a formar ya ingenieros agrónomos, se empieza a mecanizar el campo y empieza a haber una agricultura un poco más desarrollada muy, 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 muy lentamente. Otro motivo de tensión con el campesinado, pues que muchas veces se va a recurrir a la requisa violenta y por la fuerza de las cosechas. Estamos todavía en un mundo que todavía no se acaba de recuperar esa posguerra y todavía hay problemas de desabastecimiento y todo esto se va a veces solventar en base a requisas forzosas. Requisas forzosas incluso a veces que van a ser utilizadas para el comercio exterior, utilizando el grano como producto, entonces por lo tanto esto va muchas veces a entrar en colisión con los intereses de los campesinos. Y bueno, entramos ahora en la industrialización acelerada. Básicamente, la joya de la corona del periodo de la dictadura de Stalin va a ser el desarrollo de la industria. En cierta forma, el Estado va a poner toda la carne en el asador para intentar revitalizar y desarrollar la industria rusa, que hasta esos momentos se iba, de cierta forma, en una espiral, en una curva de caída muy clara. Va a aumentar el número de obreros, no solo ya con trabajadores voluntarios, obreros que están allí por su propia voluntad, sino incluso, como digo, pues también a través con el trabajo obligado, forzado, de represaliados políticos, de campesinos, de prisioneros de guerra, toda una serie de gente que va a ser obligada a trabajar. En unas condiciones laborales en las cuales pues también se va a hacer presión sobre los propios obreros para que, de cierta forma, sobrepasen sus límites, y todo esto y todo este esfuerzo, toda esta inversión que va a poner el Estado va a terminar haciendo que termine aumentando la productividad de la industria rusa, la industria de cierta forma resucite y aumente incluso su productividad hasta límites insospechados como el del 250%. Es que ya la industria rusa aumente su productividad en un 100%, sino que lo aumenta en un 250%, con lo cual vemos un poco lo desproporcionado de este crecimiento de la industria rusa durante este periodo. Que, como digo, pues va a cambiar la estructura económica del país. O sea, va a ser un país al principio inicialmente agrario y ahora se va a convertir en este periodo en un país profundamente industrial, una gran potencia industrial, llegando incluso a ser durante un tiempo una de las principales potencias industriales en cuanto a producción del mundo, compitiendo incluso superando en ocasiones a Estados Unidos. Luego entrará en una posición un poco más discreta. Por lo tanto, como digo, cambia la estructura económica, social y también social, obviamente. El pueblo ruso pasa de ser un pueblo de campesinos y minoritariamente clases medias y trabajadores industriales a convertirse fundamentalmente en un país de trabajadores industriales, de proletarios y en menor medida de campesinos y funcionarios, clase media de funcionarios vinculados muchas veces al partido. Por lo tanto, cambia radicalmente el tipo de sociedad que existía hasta esos momentos. Es, en cierta forma, este momento en el cual se da el cambio de la Rusia anterior, la Rusia heredera todavía de ese mundo de la Rusia del antiguo régimen, a la Rusia contemporánea, en cierta forma continúa hasta la actualidad. Con los cambios, obviamente, de régimen, de sistema político y todo. Pero bueno, mucho de lo que queda de la Rusia actual pues procede también de su pasado soviético, y el pasado soviético se cimenta en estos momentos durante la dictadura de Stalin. En la cual, como digo, pues a costa una profunda represión que va a utilizar todos los medios posibles para este objetivo de industrializar el país, llevarlo a cabo, que caiga quien caiga, independientemente de las causas que tenga sobre la población o lo que suponga en primer momento para ellos. La economía está controlada totalmente por el Estado, hay un dirigismo total, tanto en el comercio como en la producción como en la distribución. Es una economía planificada, en la cual se hace unos planes a 5 años, los planes quinquenales, en el cual se fija una serie de objetivos parciales, anuales. Hay que llegar a un tanto de producción industrial o bien agrícola de este sector en este año a esta cifra, y se va a intentar por todos los medios llegar a esa cifra. Y al cabo de unos ciertos años hay que llegar a un determinado nivel de producción total que cumpla esos objetivos del plan quinquenal. Los planes quinquenales van a ser, en cierta forma, lo que posibiliten este gran salto hacia adelante, esta evolución de la industria rusa, pero también va a tener sus ligeros problemas. Y el problema es que muchas veces no se consiguen cumplir los objetivos. Muchas veces los objetivos anuales no quedan por debajo de lo que había sido marcado. Lo cual hace que, como el objetivo es llegar a ese objetivo final al cabo de 5 años, cuando en un año no se cumplen los objetivos, al año siguiente se refuercen, se invierte todavía más esfuerzo en cumplir y compensar los objetivos que no se han cumplido el año pasado. Por lo tanto, todavía más presión, todavía más trabajadores que son presionados para producir más y más y más. Y entonces, por lo tanto, muchas veces pues es un sistema muy gravoso, no tanto por sus usuarios económicos, sino por el peso que va a tener en las condiciones de vida de la población durante un cierto periodo de tiempo, hasta que se estabilice un poco más la situación. Y además, para gestionar toda esta economía controlada de arriba abajo, es necesario un aparato burocrático. Un aparato burocrático que centralice, jerarquice, organice todo esto, y especialistas y una burocracia muy desarrollada. Una burocracia que va a crecer exponencialmente. Al mismo tiempo que la industria crece exponencialmente, el peso de ese gigante que va a ser el Estado y la burocracia rusa va a crecer, llegando hasta unos límites que directamente van a resultar un problema. Llega un momento en que, obviamente, esta burocracia muy extensa y muy desarrollada es necesaria para gestionar esta política totalmente dirigista, totalmente estatalizada, pero al mismo tiempo el crecimiento de esas propias estructuras burocráticas, de esos trámites burocráticos, de esas jerarquía burocrática, llega un momento que termina convirtiéndose en el propio lastre del propio sistema, en el que cual va a terminar a la larga impidiendo una modernización de la economía e industria rusa, porque para realizar cualquier tipo de cambio hay que pasar por una serie de instancias burocráticas que son muy trabajosas, y por lo tanto todo eso hace que el sistema sea muy rígido y poco flexible, y por lo tanto poco innovador. Y todo ello va a terminar generando un exceso de burocracia que al final también va a ser uno de los problemas que se va a sentir en el periodo post-stalinista en el contexto de la URSS, en el cual se empezará a ver ya después de Stalin que hay problemas de gestión, la industria se está quedando atrás con respecto a Europa, no es tan innovadora, y que incluso el marasmo de trámites burocráticos, de esa estructura hipertrofiada burocrática, a veces genera más problemas a veces de los que consigue solucionar, y resulta ser un problema a veces en sí mismo. Por lo tanto, a posteriori, la burocracia que se va a generar durante este periodo va a ser también un problema. Este periodo, este gran salto adelante. Y vemos un poco también la contrapartida ideológica, la propaganda que se alza y de cierta forma intenta movilizar al pueblo a favor de estas políticas muy duras de reajuste económico y de modernización. En la cual vemos este cante de propaganda, en el cual aparece esta feliz campesina sonriente con este montón de algodón que acaba de recoger en ese campo en el cual están sus camaradas recogiendo algodón. Al fondo tenemos un pozo de petróleo, de esos pozos de petróleo, esa industria rusa que está creciendo, y ese sol que se levanta para un nuevo amanecer del pueblo ruso, con la hoz y el martillo, símbolo del Partido Comunista, encima, diciéndonos un poco que, de cierta forma, ese nuevo amanecer, esa modernización, ese esplendor agrícola e industrial que se está en lontananza, pues en cierta forma está dirigido y controlado por la acción benéfica de ese Partido Comunista ruso, que marca un nuevo amanecer, un nuevo sol para el pueblo y los pueblos de la URSS. Burocracia que no va a ser, por otro lado, va a ser una burocracia estatal, pero también va a ser una burocracia del partido, porque el partido, en cierta forma, se solapa las propias estructuras del Estado. Los funcionarios que van a estar en esas estructuras burocráticas van a ser miembros del partido y van a estar sometidos al partido y van a tener carné del partido. Y para ascender a puestos superiores en la administración del Estado hay que tener carné del partido, hay que formar parte, en cierta forma, del organismo del partido, y el ascenso en la burocracia también se consigue a través de la propia pertenencia y el ser bien considerado en el propio partido. Por lo tanto, el propio partido, en cierta forma, fagocita esa estructura del Estado, que al mismo tiempo también es muy sobredimensionada. Y reforzamiento del poder estatal. Reforzamiento del poder estatal con una dictadura de carácter personalista y un culto a la personalidad, en el cual Stalin se convierte en una figura casi providencial, la propaganda lo muestra así, uniendo a los grandes padres del socialismo, Marx, Engels, el propio Lenin y finalmente Stalin. Todos que obviamente no están porque ha sido borrado y eliminado de cualquier referencia oficial. Presentado de una forma benéfica, una especie de guía que no solo ya guía al pueblo ruso, sino en torno al cual se reúnen los distintos pueblos de la tierra, de distintas etnias, de distintas regiones, para en cierta forma tomar un poco nota de la guía que da este líder providencial que es Stalin. Stalin, que se presenta como una figura cercana, próxima, toda esa figura de propaganda que, de cierta forma, le da un carácter casi de divinidad encarnada en la Tierra. Con apelativos como, incluso como el padrecito, Babushka, el padrecito del pueblo ruso, el padrecito de la URSS, casi haciendo de una figura paradójicamente benéfica y salvífica. Curso de la personalidad, dictadura muy personalista, todo está bajo el control de Stalin, y se desmarca un poco lo que dice Stalin, inmediatamente es eliminado de físicamente y de las fotos. Y se apoya todo este control y este control del Estado en un aparato, es ese aparato burocrático también, que no solo crece para gestionar esta política económica, estos planes quinquenales, sino también crece precisamente para controlar el Estado y controlar a los ciudadanos. Hay todo un aparato represivo, todo un aparato burocrático que se va a ir creando para cimentar ese poder autoritario del Estado. Pero de la autoridad del Estado, que a su vez también está vinculado a ese autoritarismo del partido. Y es el periodo, se va a caracterizar por dos periodos. El primer periodo, el periodo de 1973 a 1978, el que he conocido periodo de las purgas, en el cual tenemos una represión muy veloz, acelerada de teóricos opositores políticos, tanto opositores políticos como disidentes del partido, o incluso algunos que, si bien no está muy claro cómo, en qué divergían de la línea oficial, pues se les atribuye en determinado momento una actitud disidente y son muchas veces casi de forma arbitraria juzgados en juicios sumarísimos o bien incluso sin juicio, enviados a un gulag o bien fusilados por traidores a la patria y al partido. Este periodo más sangriento de las purgas va a frenarse en cierta forma con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia entra en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ahí las prioridades son otras, hay que dejar un poco la represión interna y hay que concentrar todas las fuerzas en esa guerra, en ese cerco de Stalingrado, luego ese avance hacia Berlín cuando ya toda la solución se soluciona, y por lo tanto, durante ese periodo, en cierta forma se congela la represión y ese periodo de las purgas. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial en 1945, renace la represión. Vuelve otra vez la represión y vuelve a ser necesario otra vez controlar la opinión dentro de la propia URSS. En cierta forma, en el momento de la guerra todos teníamos un enemigo común y por lo tanto el énfasis estaba en ese enemigo común que canalizaba todos los esfuerzos, pero inmediatamente cuando deja de existir ese enemigo común que son los nazis, inmediatamente toda esa posibilidad de disidencias de reales o imaginarias vuelve a estar en encima de la mesa. Pero ahora, en cierta forma, se llega a una represión un poco más blanda de lo que había sido el periodo más sangriento de las purgas, en el cual no ya estamos ya en el periodo de las purgas, sino en el llamado de la represión legal, que va desde 1945 a 47. Al final terminará incluso frenándose esto. En la cual tenemos, en cierta forma, una burocratización de esta represión. La represión, en cierta forma, se frena un poco más. Y ya no son tribunales sumarios reunidos ex profeso sin garantías legales, sino que hay una mayor burocratización del sistema, de este sistema represivo. Hay tribunales ordinarios, con una posibilidad incluso de que el acusado tenga abogado defensor, y las penas empiezan a ser un poco más blandas también. Internamiento de gulags, dentro de lo blando que puede ser eso, también distintas penas de cárcel o otro tipo de penas un poco más hay menos sangre, por decirlo de alguna manera, aunque no quiere decir que no dejen morir gente en los gulags, pero hay menos sangre en este periodo y es, en cierta forma, se desacelera un poco la represión con respecto al periodo más virulento de las purgas, y finalmente terminará cerrándose también este periodo de represión legal y entraremos un poco más en una situación de, en cierta forma, la población controlada un poco por el miedo a la policía política, el propio espionaje interno de la KGB, pero en cierta forma un poco más aquietado y sin grandes campañas de persecución de sistemática. Y otro elemento interesante en esto es la Constitución de 1936, en la cual se define la estructura organizativa de la Unión Soviética, del Estado soviético. Y se define cómo tiene que estar organizado territorialmente, cuáles son los distintos estatus que va a tener cada territorio dentro de este conglomerado que es la URSS. Llegando, definiendo, en base al principio de las nacionalidades, habíamos visto un poco que cuando hablamos de la diferencia entre mencheviques y bolcheviques, que los mencheviques estaban en contra de esas reclamaciones nacionales, pero los bolcheviques estaban más abiertos, en principio, a reconocer una cierta diversidad de naciones, de grupos étnicos, lingüísticos, y por lo tanto tenían una actitud un poco más abierta a ciertos grados de autonomía. La Constitución de 1936 tiene como ejes, por un lado, el principio de las nacionalidades en el interior y el internacionalismo en el exterior. Fruto de esta vocación internacionalista será fundamentalmente la Tercera Internacional, de la cual ya hemos hablado en la tutoría correspondiente. Básicamente, este principio de las nacionalidades, ¿cómo se va a organizar en el caso de la URSS, de la Unión Soviética? Pues básicamente a través de tres tipos de entidades distintas, con atribuciones y derechos diversos según una serie de condicionantes, que básicamente van a ser tres: repúblicas federadas, república autónoma y regiones autónomas. Una república federada, teóricamente, tiene plena soberanía y puede gestionar internamente sus propios asuntos. Es un estado más dentro de esta federación que es la URSS. Y tiene la misma entidad, teóricamente, internamente, que puede tener Rusia, que puede tener otras repúblicas que forman parte de la URSS. Si hay caso, por ejemplo, en este momento, de Ucrania, que es una de las primeras repúblicas reconocidas en la URSS, y que será República Federada. Por lo tanto, internamente son teóricamente totalmente soberanas, luego veremos que esto tiene sus salvedades, pero exteriormente, en su política exterior, no tienen política exterior, no tienen capacidad de tener relaciones diplomáticas, firmar tratados y tener una política internacional fuera de sus fronteras. Porque la política internacional, la política exterior de estas repúblicas federadas está bajo el control del conjunto de la Unión Soviética, de la URSS. La URSS es quien define los tratados, los acuerdos, las relaciones diplomáticas de todo el conjunto. Por lo tanto, estas repúblicas federadas tienen soberanía en el plano interno, pero no en el plano exterior, de la política exterior. Una excepción a esto van a ser, teóricamente, Ucrania y Bielorrusia, las cuales se les da un estatus especial en el que teóricamente podrían hacer tratados bilaterales con otros países independientemente de la URSS, aunque realmente no llegarán a aplicar esta teórica independencia en su política exterior. ¿Qué condiciones tiene que tener una república federada para que sea reconocida como república federada? Pues básicamente tiene que tener un grupo étnico mayoritario, un grupo étnico cultural, distinto, lingüístico, que marque una diferencia con respecto al conjunto de la URSS, esto ante, una diferencia con respecto a Rusia, a los rusos propiamente dichos. Sucede así en los ucranianos, sucede en los bielorrusos, aunque están emparentados, pues tienen sus propias características culturales, el ucraniano es distinto del ruso, y por lo tanto se les reconoce una cierta personalidad en este sentido. Y se reconoce su lengua y su identidad cultural. Grupo étnico mayoritario, aunque pueda haber ciudadanos de otras etnias en esa república, tiene que tener una determinada extensión, no puede ser una pequeña, un pequeño territorio prácticamente una especie de Andorra, o lo que podría ser ahora, en el caso actual, Transnistria o la República de Lugansk o de Donetsk, que son mínimos y no tienen una gran cantidad de población. Pues no, aquí tendría que tener como mínimo 1 millón de habitantes. Si cumple esa condición, tiene 1 millón de habitantes o más, pues puede ser admitida como República Federal. Otra condición, tiene que tener una frontera exterior a la URSS. Es decir, tiene que ser un territorio que, por uno de sus lados, haga frontera con un país que está fuera de la URSS. Es decir, si se encuentra el territorio que pretende ser República Federada en medio de otros estados o repúblicas o territorios que forman parte de la URSS, no tiene derecho a ser República Federada. De hecho, eso hace precisamente que Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia sean precisamente repúblicas federadas en la URSS, porque son territorios que tienen frontera con estados fuera de la propia URSS. Por lo tanto, esos estados periféricos van a tener ese estatus especial de república federada con soberanía plena teóricamente. Otro estatus distinto, república autónoma. La república autónoma teóricamente tiene cierto gran autonomía, pero son sobre todo entendidos como pequeños estados en el sentido administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que no tienen autonomía para tomar decisiones políticas internas. Son estados que funcionan en un nivel administrativo. Tienen su propia administración estatal, pero supeditada a otras entidades. No tienen soberanía y, al no tener soberanía, tienen que depender de otra entidad. ¿Y cuál es esta entidad? Pues es una república federada. La república federada más próxima a una república autónoma, en cierta forma, tiene un control soberano sobre esa república autónoma. En cierta forma, terminaría convirtiéndose casi esta república autónoma en una especie de comunidad autónoma, semiautónoma de esa república federal, sin formar parte explícitamente del territorio, pero bajo el control de esa república federal. Y tiene, al igual que la República Federada, derechos culturales. Es decir, tiene derecho a hablar su propia lengua, tienen derecho a su historia, a su cultura, y ese diferencialismo étnico, cultural o lingüístico, incluso religioso, que está garantizado en cierta forma por ese estatus. Pero sin tener mayor capacidad política interna. Simplemente manteniendo una estructura administrativa y estando supeditada políticamente a una República Federal vecina. Y otro estado, otro tipo de territorio con aún menos entidad, las repúblicas autónomas. Repúblicas autónomas que son simplemente entidades administrativas, ya no tienen ningún otro tipo de... Normalmente las repúblicas autónomas están normalmente en el territorio de la propia Rusia, la Federación Rusa. La Federación Rusa tendría dentro de ella tres repúblicas, el territorio de Rusia tendría a su vez dentro de ella las repúblicas autónomas. Y básicamente son unidades administrativas que se definen por contextos culturales, por criterios nacionales. Si en un determinado territorio hay una mayoría, por ejemplo, de una determinada etnia, se delimita esa unidad administrativa por el territorio que es ocupado mayoritariamente por esa etnia. Pero son básicamente subdivisiones administrativas que están fundamentalmente englobadas en su mayor parte dentro de Rusia, que por lo tanto no tienen mayor entidad. Esto teóricamente, como digo, pues es un sistema, en cierta forma, sui generis de federación, pero a pesar de que las repúblicas federadas tienen ese grado de soberanía, que las repúblicas autónomas tienen unos ciertos caracteres de autonomía, realmente, en la práctica, a pesar de todo esto, el sistema de la URSS funciona realmente como si fuera un Estado unitario y centralizado. ¿Por qué? Porque hay ciertamente unas instituciones políticas locales en una federación, en una república federada, pero ¿quiénes ocupan los cargos del Soviet, de la República, por ejemplo, Federada de Ucrania? Pues miembros del partido. ¿Y dónde se escogen esos miembros del partido? Pues en Moscú. La sede central del partido, el Congreso del Partido, es el que escoge los cargos en las distintas entidades territoriales. Por lo tanto, el partido, curiosamente, en un ámbito que Rusia teóricamente es un estado descentralizado, federado y teóricamente con ciertos grados de autonomía, pero realmente solapado a esto está la estructura del partido, que es una estructura férreamente jerárquica, piramidal y centralizada en Moscú. Y que todo lo que funciona en el aparato de Estado y en el aparato de cada una de estas entidades territoriales está decidido por la estructura del partido. Porque los cargos políticos, administrativos que van a estar ocupando puestos en esas repúblicas pasan a ser decididos por la estructura central del partido. Por lo tanto, finalmente, la URSS termina actuando como si fuera, aunque teóricamente una federación, termina funcionando como si fuera un Estado centralizado y jerarquizado. Es la paradoja de ese tipo tan peculiar de federalismo a la rusa. Bueno, y ahora vamos a ver las instituciones centrales, las que están en Moscú. En estas hay una dicotomía entre lo que se llama el pueblo soviético, el pueblo de la URSS, y ese principio de las nacionalidades. Lo cual va a hacer que el parlamento soviético tenga dos cámaras. Por un lado, el Soviet de la Unión, el Soviet de toda la URSS, en el cual están reunidas bajo el principio del pueblo soviético todos los miembros de la URSS, representantes de distintas partes de la URSS, independientemente del grado de autonomía, independencia o federalismo que tengan. O sea, todos están representados ahí. Y por otro lado, el Soviet de las Naciones, en el cual están representadas las distintas entidades nacionales. Y estas dos entidades, que de cierta forma serían se contrapesarían entre ellas. Por un lado, la que representa la unidad de la URSS, y por otro lado, la que representaría esa diversidad federal. Con todo, como digo, esto es más bien teórico, porque al final, sobrepuesto a todo esto, ¿qué está? Está el partido, que es único, y en el cual, en cierta forma, mete sus manos en todos los elementos, tanto en el parlamento, como en la burocracia, como en todo está controlado, todo está fagocitado por el partido. ¿Y el partido, entonces, cómo se organiza? Pues el partido está centralizado y jerarquizado piramidalmente, como ya dijimos. En la cúspide está el secretario general, en este caso Stalin, que es el que tiene la última voz y voto en todas las decisiones que se tomen, y su palabra, en cierta forma, es ley. Por debajo de Stalin, secretario general, está el Comité Central del Partido, que está en Moscú y que nombra los cargos regionales del partido y los cargos regionales, por lo tanto, y también los cargos regionales de cada una de estas repúblicas federadas, regiones autónomas. Todo esto es nombrado por este Comité Central del Partido. Y la Oficina de Organización Regional, que es una especie de reunión de los secretarios del partido en cada una de las regiones. Secretarios de los partidos en cada una de las regiones, que a su vez también se ocupan de, nuevamente, de llevar el control de cada una de esas regiones autónomas, federadas o lo que sea. Y finalmente está el servicio de espionaje interno y externo, que es el Departamento de Seguridad del Estado, que es el encargado de ejercer el espionaje hacia el exterior, pero en el interior ejercer la represión política y el control de cualquier tipo de disidencia, tanto de los ciudadanos de a pie como de los propios miembros del partido. Los propios miembros del partido son controlados, son vigilados, son espiados y son controlados precisamente para que no se desvíen de la ortodoxia y no vayan contra la línea oficial de esos momentos. Y por tanto pueden ser sometidos, obviamente, en la época de las purgas o después de la represión más ordinaria. Constituyendo internamente una especie de policía política que, como digo, pues controla tanto a los ciudadanos como a los cargos del partido. Y en cierta forma responde solo y únicamente ante el propio Stalin y en menor medida ante el Comité Central del Partido. Bueno, la política exterior. La política exterior, esto ya es bastante conocido. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países que habían sido liberados de los nazis por el ejército soviético van a convertirse en estados de tipo comunista bajo la órbita de Moscú, y van a ser convertidos, de cierta forma, van a formar parte de su área de influencia. No van a estar, obviamente, bajo control directo de Moscú, pero sí que van a estar, de cierta forma, indirectamente supeditados su política a los intereses de la URSS, convirtiéndose en estados satélites. Algunos de estos países del este de Europa van a tener una actitud un poco díscola, por ejemplo el caso de la Rumanía de Ceausescu, o por ejemplo la Yugoslavia de Tito, y van a marcar o por ejemplo también el caso de Albania, que van a marcar distancias con respecto a ese dirigismo de la URSS, y van a, siendo regímenes comunistas, regímenes autoritarios, y en cierta forma con también algunos ejes similares a los del estalinismo, no, van a marcar una una separación y van a mantener un poco una línea autónoma de ese dirigismo tan claro de la URSS ejercido sobre esos estados satélites. Polonia, Hungría, todos estos países que son apocalípticos de Europa del Este. Bueno, básicamente esto es lo que responde ese periodo de Stalin. Este periodo, con esa creación de estados satélites y esa política de bloques que se va termina configurando entre un bloque occidental en torno a la OTAN y, por otro lado, un bloque oriental en torno a otro pacto militar que era el pacto de Varsovia como contrapartida de la OTAN. Una vez muerto Stalin en 1953, empiezan a aparecer, de cierta forma, las primeras críticas al periodo estalinista. Empiezan a criticarse los excesos del periodo de las purgas, empieza a haber toda una serie de críticas a lo que había sido la política, a la cual no se podía hacer críticas en estos momentos. De cierta forma, muerto el gato, los fractores salen y empiezan a cuchichear de lo malo que era el gato. Y se cree que también puntos como, por ejemplo, ese culto a la personalidad hiperbólico que había dado lugar Stalin en torno a su figura. Y se procede poco a poco a intentar un proceso de desestalinización de la URSS, de evitar eliminar algunos de esos elementos que se consideran negativos del periodo stalinista. Y pasándose de ese régimen totalitario, ese régimen un poco más duro, a un régimen más simplemente autoritario, que no es ya un régimen en el cual la coacción se muestre de manera tan violenta y tan feroz como se mostraba en el periodo de Stalin, pero en el fondo no deja de estar presente, en cierta forma, algunos niveles de represión en el ambiente. Deja de ser, haber miedo a que te lleve cualquier día la policía política, la KGB, para meterte en gulag, empieza a haber un miedo a que el vecino del quinto pues sea un agente de la KGB y esté espiando, esté controlando tus conversaciones, como por ejemplo ocurría en la RDA, que hay una película muy graciosa que sí, la de la vida de los otros, que aparece una escena en que hay hay un vecino, una Goodbye Lenin, no se acuerdo muy bien, había un vecino que era el vecino que llamaban el vecino de la Stasi, porque era un vecino que no se hablaba con nadie y que todos presuponían que era un agente de la Stasi, esa policía política de la Alemania democrática, la Alemania comunista, destacado en ese edificio para espiar a todos sus vecinos. Pues bueno, pues empieza un poco ese ambiente de mirar para atrás y saber que en cualquier momento podemos ser denunciados, pero sin ese miedo a que cualquier día por la noche nos vengan unos soldados del Ejército Rojo a detener. De cierta forma, es una situación un poco de calma tensa y no ya de miedo cerval y de inestabilidad como el que había sido el periodo estalinista. Y también se empieza a ver poco a poco problemas, empieza a ver poco a poco los problemas que lleva aparejado ese periodo estalinista. Sí, la industria crece, pero al mismo tiempo, al cabo de los años, incluso antes de Gorbachov, se empieza a ver que la industria rusa se está quedando un poco desfasada, que es ineficiente, que la productividad va en decadencia, y poco a poco se van viendo toda una serie de problemas de ineficiencia, exceso de burocratización en el Estado, en la industria, en la economía, que poco a poco se van a intentar solventando en distintos momentos. La propia época de Gorbachov no dejó de ser otro intento más. Lo que pretendía Gorbachov no era dar un cambio a un sistema capitalista y de democracia liberal a la manera occidental, sino simplemente reformar ese sistema comunista, introduciendo algunos elementos de cambio, de mejora del sistema, pero precisamente para mantener el propio sistema vivo. Aunque paradójicamente el resultado fue que, resultado de esas reformas, pues todo esto que ya estaba, de cierta forma, con sus problemas internos, terminó colapsando sobre sí mismo y desapareció la URSS. En un periodo vertiginoso en el cual pues nadie se esperaba que de la noche a la mañana pues desapareciera ese gran potencia continental que había sido hasta esos momentos la Unión Soviética. Bueno, pero esto ya no nos toca aquí y creo que nos va a tocar porque no nos va a dar tiempo a llegar a ese periodo. Bueno, gracias y el próximo día continuaremos con el siguiente tema, que seguramente iremos ya para el contexto un poco anterior a la Segunda Guerra Mundial y veremos un poco el tema de los fascismos y cómo se van desarrollando los distintos movimientos fascistas en distintos lugares de Europa. Gracias.